Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
El Catalizador. Un podcast de AstraZeneca. Episodio 1. La inteligencia artificial en la salud.
Hola, bienvenidos a El Catalizador. Nuestro nuevo podcast sobre medicina, innovación y nuevas tecnologías. ¿Qué mejor manera que empezar explicando qué es un catalizador? Y el catalizador es esa chispa mágica en las reacciones químicas, en las ciencias de la vida, en la magia de las ciencias de la vida, que transforma diferentes componentes químicos en un nuevo componente que ofrece muchísimo más valor y además lo hace sin desaparecer. Un catalizador sería como ese cocinero que transforma diferentes ingredientes en una nueva receta que aporta valor y sigue estando ahí para transformar nuevos ingredientes en nuevas recetas de valor. En el sistema sanitario, los catalizadores son esos profesionales sanitarios, esos pacientes que transforman en su día a día, con una mirada disruptiva, con salud digital, con tecnologías, con innovación, el día a día del sistema sanitario. Soy César Velasco, director de Innovación y Estrategia Digital en AstraZeneca, y hoy tengo el placer de presentaros a dos invitados de bandera en El Catalizador. Bienvenidos, María, Manu. Dejadme que os presente. María es nuestra invitada especial, trae una propuesta de valor con Tucubi, una startup española que se dedica a implementar inteligencia artificial en el sistema sanitario. Y ¿cómo te encuentras, María? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias. Y Manu, nuestro invitado especial, trae una propuesta de valor, una startup bestial en cardiología, también española. Manu, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí con vosotros, muchas gracias por la invitación.
Pues nada, a vosotros. Yo creo que una de las cosas más importantes para que nuestro público entienda qué es lo que hacen vuestras startups, es que nos expliquéis quiénes sois vosotros, qué os ha llevado realmente a emprender y a convertiros en catalizadores del sistema sanitario con vuestras ideas. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo? Manu, María, ¿quién quiere empezar?
Pues empiezo yo.
Muy bien.
Bueno, yo soy María, mi formación es en ingeniería biomédica. Al final, ingeniería biomédica combina la tecnología aplicada a la salud, cómo mejorar la salud a través de tecnología. Y estuve un tiempo trabajando en la industria y hace unos 5 años decidí emprender. Y decidí emprender porque no era capaz de asimilar que la gente se pusiera enferma cuando se podía evitar, aplicando nuevas terapias, aplicando nuevas tecnologías. Entonces decidí empezar Tucubi para que ningún paciente pues tuviera una prueba tarde, un diagnóstico tarde.
Y María, ahora nos vas a explicar qué es Tucubi, pero ¿tú te imaginabas cuando estabas estudiando ingeniería biomédica que ibas a acabar siendo una catalizadora de la transformación del sistema sanitario?
En ningún universo me imaginaba esto. Nunca. Es un poco, yo creo, sí que hay gente que lo hace y lo tiene muy claro, ¿no? Que quiere emprender y que quiere crear una compañía. Yo no. La verdad, fue un poco orgánico. Pero...
¿Y ha sido tu necesidad, la necesidad del sistema sanitario de tener propuestas de valor como la tuya? ¿Qué te ha llevado ahí?
¿Puedo repetir la pregunta?
¿Si ha sido la necesidad del sistema sanitario sí, en sí misma, ¿no? Esa necesidad que estáis cubriendo o tu propósito, ¿qué te ha llevado, ¿no? Oye, ¿has descubierto este camino? ¿Qué ha sido lo que te ha...?
Pues al final, durante los años de la carrera y un poco después, pasaba muchísimo tiempo en hospitales. Y el resto del tiempo lo pasaba estudiando o desarrollando tecnología para mejorar lo que se podía hacer en los hospitales. Y lo que se estudiaba o se desarrollaba estaba muy a años luz a lo que estaba implantado. Entonces, veías la realidad del sistema sanitario global, no solo en España, ¿no? De la situación que había de miles de millones de personas que podían tener acceso a muchas cosas mejor, tener una mejor calidad de vida, pero que había muchísima distancia hacia la implementación, no hacia el desarrollo. Entonces es un poco lo que me movió a mí también.
O sea, entre esa realidad del sistema sanitario actual y lo que vemos en las películas con inteligencia artificial, pues hay una
diferencia. Bueno, ahí también, ¿no? Hay un poco de diferencia, ¿no? Luego está la ficción, ¿no? Que yo creo que llegaremos. Pero sí,
llegaremos a la ficción, pero de momento, ¿no? Sí, sí. Estamos en la realidad. Pues antes de que empieces a contarnos qué hacéis en Tucubi y cómo traéis esa inteligencia artificial, me gustaría, Manu, que nos explicases quién eres, qué te ha llevado a ser un catalizador.
Muchas gracias, César. Pues yo soy Manuel Marina, cofundador y CEO de Aidoven. Antes de fundar una startup, una empresa digital en salud, yo trabajaba en el hospital, soy cardiólogo, estudié la carrera de medicina, estuve ejerciendo como cardiólogo en distintos hospitales y realmente en ese día a día trabajando en el hospital y en otras instituciones, también estaba en el CENIC. El CENIC es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, es uno de los centros más potentes de Europa en investigación en cardiología. Allí conocí al ingeniero con el que fundé Aidoven. Y estábamos, a la vez yo estaba en el hospital, en el Consejo Superior de Deportes, también trabajaba viendo los deportistas españoles, intentando prevenir muerte súbita, intentando prevenir enfermedades en los pacientes y en las personas que practican deporte. Y a la vez estaba trabajando con ingenieros y viendo el poder del código, ¿no? De escribir líneas de código y cómo el software podía ayudar a esas tareas que yo hacía en el hospital. Y principalmente uno de los días había una lista de espera para leer el Holter. Teníamos ahí en el hospital muchísimos Holters por leer, más de 6 meses de lista de espera para entregar los diagnósticos de esos pacientes después de haberse hecho una prueba. Y al final yo le estaba dedicando allí, me tocaba a mí ese día, 20 minutos por paciente, leyendo esos Holters, 40 minutos algunos de esos pacientes. Y mirando a mi alrededor dije, esta tarea es una tarea repetitiva que hacemos todos los médicos, todos los cardiólogos de ese hospital, y luego mira los hospitales de alrededor y todos los cardiólogos del mundo dedicaban ese tiempo a esa tarea repetitiva. Hoy leer electrocardiogramas, que es lo que hacemos en Eidoven y lo que estamos automatizando, la lectura del electrocardiograma, independientemente de cuánto dure, que es la actividad eléctrica del corazón, son más o menos 1 millón de horas de médico al día. Esa lectura para conseguir diagnosticar las enfermedades cardíacas, que son la primera causa de muerte en el mundo, el software puede ayudarnos y el digitalizar ese proceso puede ayudar a reducir esa lista de espera, a mejorar esos diagnósticos, a dar una mejor atención a esos pacientes y a esos ciudadanos.
Tú aquí, Manu, viste como profesional sanitario una necesidad y al mismo tiempo, ¿no?, la posibilidad que tenemos de que una tecnología ayude al paciente y al profesional sanitario. Y antes de entrar en cómo funciona esa tecnología, que estamos súper interesados en el catalizador en conocerlo más, me gustaría entender, oye, tú como profesional sanitario, igual que nos explicaba María, ¿no?, desde su perspectiva, cuando estabas estudiando el MIR o cuando estabas en los años de residencia, ¿no?, y yo te lo pregunto como médico, ¿te imaginabas en los años de residencia, cuando estábamos haciendo la residencia, que ibas a acabar siendo un catalizador y trayendo tecnología? ¿Cómo se lo han tomado tus compañeros? ¿Cómo lo has vivido tú?
Yo no lo sabía, por supuesto, estas cosas no se pueden ver venir, luego miras hacia atrás y conectas los puntos. Yo hacía cosas un poco raras, hice un máster en estadística cuando empecé cardiología, o sea, era de esos que si le preguntas a mis compañeros de residencia probablemente dijeron pensaba ligeramente diferente o veía, tenía una perspectiva ligeramente distinta de que las cosas se podían cambiar y de que no había que seguir haciéndolo todo como se venía haciendo en los últimos 20 años en ese servicio o en ese hospital, ¿no? Al final, el sistema sanitario que conocemos actualmente a nivel global se ha inventado en los últimos 100, 150 años y eso va a seguir evolucionando, no tengo ninguna duda. Y las personas que tienen ese prisma de que esto puede cambiar, creo que son las personas que lo cambian.
O sea, antes de la tecnología viene la curiosidad, viene ese conocimiento del sistema sanitario para entender qué necesita y cuáles son sus retos. Y oye, parece que tenemos retos en el sistema sanitario y los dos lo habéis hablado de alguna manera o de otra que no podemos obviar y que la tecnología puede ayudar a solucionarlos. ¿Cuál es el reto del sistema sanitario que viene a solucionar Tucubi y el reto del sistema sanitario que viene a solucionar Eidoven? Explicádnoslo para que nuestro público lo entienda.
Yo creo que en algunos casos convergemos. Nosotros lo simplificamos como el reto de la capacidad asistencial, de que hay muchísimos más pacientes que tiempo de profesionales, ¿no?, que puedan dedicar a todos estos pacientes.
O sea, el tiempo es un recurso limitado, los profesionales sanitarios tienen que estar ahí donde más aportan valor, uh-huh, y los pacientes necesitan más de los profesionales sanitarios.
Tiempo e información también, ¿no? Porque al final la sanidad o la salud no pasa en el hospital, pasa en casa. Y nosotros vemos los pacientes, los médicos normalmente, como se ha venido haciendo, se ve al paciente en el hospital cuando va. Hay unas listas de espera brutales, entonces entre medias los pacientes o la sociedad en general puede empeorar y hay que enterarse para poder actuar a tiempo, ¿no?
O sea, ¿puede haber una asistencia sanitaria, un sistema sanitario más allá de las paredes de un hospital gracias a Tucubi, María? ¿Cómo es esto?
¡Sorpresa! Esperamos que eso sea la ciudad del futuro, ¿no? Yo creo que todos los que estamos, tanto nosotros como catalizadores, como la industria, como los propios hospitales, saben eso, ¿no? Es un reto porque es una evolución muy fuerte, muy, muy fuerte. Estamos acostumbrados al hospital, a las cuatro paredes del hospital. Te pasa algo, vas al hospital, vas a urgencias del hospital. Pero no tiene por qué ser así. Obviamente siempre va a haber hospitales, siempre va a haber cuatro paredes para hacer cosas concretas, ¿no? Pero la salud va más allá.
O sea, tenemos que seguir yendo a la asistencia sanitaria cuando es necesaria, pero podemos complementar esa asistencia sanitaria no solo para que el viaje del paciente sea más cómodo, con una mejor experiencia, sino también para ayudar a nuestros profesionales sanitarios que no tienen el tiempo suficiente para llegar a todo.
Para,
¿no?,
llegar a todos los pacientes.
Ese es el reto que estáis solucionando. Es. ¿Y cuál es el reto que soluciona Eidoven, Manu?
Bueno, nosotros, como he comentado, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y la forma en la que se empiezan a diagnosticar esas enfermedades en cualquier proceso asistencial, la primera prueba complementaria que se suele hacer es un electrocardiograma. O sea, se ponen esas pegatinas en el pecho con distintos aparatos y se graba la actividad eléctrica del corazón. Es una prueba extendida. Cuando se sospecha que alguien tiene un infarto y la ambulancia llega a casa de esa persona, se hace un electrocardiograma.
Incluso
cuando
antes,
a mí, chequeo de empresa,
a mí me han hecho electrocardiogramas, ¿no? De chequeo y...
Un chequeo laboral, se hace un
electrocardiograma. Seguro que muchos de nuestros oyentes se han hecho un electrocardiograma y no se imaginaban que...
Antes de una cirugía de rodilla se hace un electrocardiograma cuando vas a visitar al anestesista. Siempre se chequea el corazón con ese electrocardiograma. Esa tarea... de analizar esa señal eléctrica del corazón. Es una tarea repetitiva que hay que estar muy formado para poder hacerla, la hacen profesionales sanitarios y que creemos que poco a poco se puede ir automatizando y eso es lo que estamos creando. Un cardiólogo digital capaz de automatizar esa tarea, es una inteligencia artificial que vive en la nube, se llama Willem, para honrar a Willem Einthoven, que fue el inventor de ese aparato, del electrocardiograma, y recibió el premio Nobel por haber inventado ese aparato que ha salvado tantas vidas. Y lo que queremos es ayudar a automatizar esa lectura, a estandarizar esa lectura.
Bueno, qué bonito, ¿no? Ponerle el nombre de un premio Nobel a una inteligencia artificial que viene a hacer más eficiente y a hacer que esta prueba, el electrocardiograma, llegue a más gente, llegue más rápido y que los profesionales sanitarios no se les consuma tanto tiempo de su día a día haciendo interpretación de esta prueba. ¿Y qué? ¿Cómo está funcionando esto, Manu? ¿Funciona todo lo bien que tú pensabas? ¿Cómo lo están recibiendo los sistemas sanitarios?
Siempre que innovas en tecnología y que haces lo que los americanos llaman deep tech, o sea, una tecnología difícil de construir.
Como tecnología profunda, ¿no?
Eso
nos
es.
Sumergimos en el mar de la tecnología.
Eso es, y en España no hay tantos proyectos y tantas empresas creando inteligencia artificial. Hay muchas utilizando inteligencia artificial creada por otros. El ejemplo de Tucub y nuestro ejemplo somos un equipo, dos equipos creando inteligencia artificial. No hay tantos proyectos así.
Espera un momento, porque esto es relevante. O sea, nos estáis diciendo que hay muchas startups en el mundo que utilizan inteligencias artificiales que ya han sido creadas.
Por Google, por ChatGPT, por quien sea.
Y las reutilizan, o sea, como utilizar un ChatGPT o una inteligencia artificial de Google para una función. Y hay otras que desarrollan inteligencias. O sea, estos son vuestros bebés que los habéis creado vosotros y los habéis creado con una funcionalidad. Y esto es vuestro, ¿no? Es vuestra propuesta de valor. Perfecto, esto es estupendo.
Eso
¿Y cómo funciona?
Entonces, eso tiene cierta complejidad, pero ahora mismo Willem está aprendiendo de más de 366.000 pacientes de más de 30 países. O sea, cinco años más tarde hemos conseguido crear esa masa crítica de ese cardiólogo digital aprendiendo. Imaginar que cualquier cardiólogo en el hospital pudiera aprender cada tarde que le entrenas con los latidos reales de 366.000 pacientes y poder recordar cuál fue el diagnóstico de esos 366.000.
Esto es bestial.
Esa es la capacidad que puede tener un software.
De hecho, como médico y como epidemiólogo, Manu, pocos estudios clínicos realmente tienen 366.000 pacientes detrás para demostrar que algo funciona, ¿no?
Así es. El mundo va a cambiar, el mundo de...
El poder de las tecnologías, ¿no?
Va a poder aprender de cómo evolucionan pacientes, cómo diagnosticas pacientes con un volumen de conocimiento mayor y eso puede cambiar la forma en la que diagnosticamos. Está cambiando.
Increíble. Y escucha, nos has dicho que tu tecnología se llama Willem, que es vuestro bebé, que es una tecnología que habéis desarrollado vosotros. María, ¿cómo se llama vuestra tecnología?
Más español, es un poco Lola, se llama.
Lola, o sea, también tiene nombre.
Sí, sí, sí.
Y también está creada por vosotros.
Eso es. Iba a complementar un poco lo que ha dicho Manuel. Al final, creo lo que hemos comentado antes, ¿no? Estamos ayudando al sistema sanitario, a profesionales sanitarios, a ser más eficientes en tareas que ya hacían. Pero lo que estamos permitiendo es hacer cosas que no se podían hacer antes. No se podía monitorizar el corazón de tantísimos pacientes a la vez. No se puede monitorizar pacientes crónicos a escala porque es humanamente imposible. Entonces, la tecnología no solo nos ayuda a eficientarnos, ayuda a poder hacer cosas que ni pensábamos hace unos años.
Vale, pues ahora me tenéis que ayudar en una cosa, ¿vale? Tenemos un reto. Yo le he explicado a mis tías que iba a venir a presentar este programa de Catalizador y les he prometido que iban a salir entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial en salud. Así que necesito que me expliquéis, primero, cómo vive esta tecnología un paciente. Uh-huh. Y después, ¿cómo lo vive un profesional sanitario? Si queréis, empezamos con Lola y luego vamos a por Willem. Vale. ¿Cómo vive Lola un paciente y cómo lo vive un profesional sanitario? ¿Qué es Lola?
Vamos a poner el ejemplo de un paciente, o sea, de una patología, para hacerlo más realista. Imaginemos un paciente de insuficiencia cardíaca, ¿vale?
Vale.
Que ha estado hospitalizado y se va a casa. Entonces,
vale, paciente que ha estado en el hospital, uh-huh. Deciden darle el alta y le dicen, oye, mira, te marchas a casa. Yo como médico, cuando das el alta, ¿no? Un documento bastante complejo con un montón de información, con un montón de prescripciones. Te vas a casa. ¿Y ahí qué pasa?
Claro, es un paciente de riesgo, que hay que hacer un seguimiento, ¿no?
Vale.
Entonces, lo que pasa con a veces esos pacientes es que acaban rehospitalizando a cierto tiempo.
Uh-huh.
Entonces, lo que hace Lola es cada semana llaman a ese paciente, como lo hacía su equipo de enfermería, y le pregunta cómo está. Y le pregunta lo que le suele preguntar el médico en las consultas, pues, por ejemplo, si ha aumentado de peso, si está durmiendo bien o tiene que dormir inclinado. Y esas preguntas que le hace, depende de lo que conteste, que Lola lo interpreta, puede significar que el paciente está empeorando. Entonces, como lo ve luego el médico, es que le mandamos esa información ya priorizada de, por ejemplo, si esta semana ha dado de alta a 100 pacientes. ¿Sabe cuál son? El 10% que está empeorando y que tiene que citar o que tiene que ver para conseguir que no hospitalice. Porque si hospitaliza, la calidad de vida y el riesgo de mortalidad es enorme en esos pacientes.
Es que realmente, Lola, y para los que no lo habéis escuchado, yo recomiendo escuchar a Lola alguna vez hablando con un paciente, incluso pacientes mayores.
Uh-huh.
De una conversación que parece, realmente parece una persona, extrae la información que necesitas, ¿no? Se la envía al sistema sanitario y además puede generar alertas para el sistema sanitario para decirle, mira, este paciente que está en su casa, creemos que le puede estar pasando esto, llamadlo o llevadlo a consulta porque está pasando algo.
Te voy a contar un caso de uso que hemos empezado hace poquito, que me parece maravilloso, que es también con listas de espera. Hay pacientes que cuando tienes un problema en una válvula del corazón, hay dos alternativas a día de hoy, simplificándolo mucho. O una operación a corazón abierto, o que te metan por la pierna, por así decirlo, una válvula y te la cambien directamente, menos invasiva.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que hay una lista de espera muy grande para esos procedimientos y la gente se está muriendo en la lista de espera. Cuando empiezas a tener sintomatología, te puedes morir esperando. Estamos haciendo seguimiento en listas de espera para que se puedan priorizar esas cirugías y que nadie se muera en lista de espera. Entonces, eso es como lo siente el paciente de, ostras, están pendientes de mí y no van a dejar que me muera antes de una operación.
Gracias a esta llamada de una inteligencia artificial que además parece voz humana y que está ayudando a los profesionales sanitarios a llegar donde no llegan. Bueno, increíble la visión del paciente, ¿no? Y cómo lo vive un paciente. Vamos a por Willem. ¿Cómo vive un paciente Willem? ¿Qué impacto tiene en la vida de los pacientes?
Por complementar un momentito lo de Lola, que creo, claro, que se ha comentado, yo cuando a María la conozco de hace tiempo y probé a Lola, porque al final te podía ver ese prisma de digital.
O sea, tú has hablado con Lola.
Yo hablé con Lola con la versión de Lola de hace 3 años,
1.0.
Creo, la 1.0. Y lo que hice fue, le puse a hablar a Lola con mi hijo pequeño.
Uh-huh.
Mi hijo tenía 3 años en aquel momento, 2-3 años, y la conversación fue impresionante durante 15 minutos, con un niño de 3 años hablando con Lola. Pero lo que fue más impresionante para mí como médico fue cómo podía yo visualizar lo que había interpretado Lola de esa conversación, de parece que no tiene fiebre, parece que no tiene dolor. O sea, cómo desde un punto de vista médico Lola fue capaz de extraer la información de un niño y trasladarla a algo útil para mí como profesional sanitario, en ver si ese paciente necesita priorizar en la lista de espera o llamarle a la consulta, hablando con un niño que no debe ser fácil. O sea, que fue muy bonito.
Increíble.
Y fue una forma de poner a prueba Lola en aquel momento. Willem, ¿qué es lo que hace Willem desde el punto de vista de paciente? Pues Willem tiene muchos casos de uso y al final lo que estamos haciendo es digitalizar esa lectura de ese electrocardiograma, que es una prueba que se hace todos los días, cientos de veces o miles de veces en el mundo. Y, por ejemplo, en lo que ha comentado María de lista de espera, nosotros tenemos pacientes con cáncer, con problemas oncológicos, a los que antes de empezar el tratamiento de un cáncer hay que hacer un electrocardiograma, hay que ver cómo está ese corazón, ¿no? En España había de media una lista de espera de unos 70, o sea, entre 3 y 4 meses de lista de espera para iniciar el tratamiento de un cáncer. Ya sabemos que la mortalidad, cuanto más se tarda en iniciar, mayor y peor va ese paciente. Pues hemos reducido ese tiempo a menos de 6,5 minutos de media. O sea, bajar 4 meses de tiempo de lista de espera cuando alguien tiene un cáncer a menos de 6 minutos.
Es súper importante y al final la vida de las personas depende de ello.
Eso es. Entonces el paciente está encantado porque has creado una consulta de alta resolución con esos oncólogos. Los oncólogos están muy contentos de que les estemos ayudando, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es insuficiencia cardíaca, que también ha hablado aquí. La insuficiencia cardíaca a veces cuesta diagnosticarla. Son enfermedades que cuesta diagnosticarlas. La amiloidosis son enfermedades que cuestan diagnosticarlas. Tú puedes integrarte con el sistema sanitario y puedes ayudar a que esa pacientes que a veces tardan en diagnosticarse 1, 2, 3, hasta 5 años una amiloidosis, puedas ayudar a diagnosticarlos muchísimo antes, ¿no? Sí, con lo que tiene la consecuencia es que puedes ayudar a tratarlos antes. Esos pacientes, la enfermedad evoluciona mucho más lenta gracias al tratamiento y puedes evitar que se compliquen, puedes evitar la mortalidad que conlleva, el ingreso hospitalario de acabar en una UCI con una insuficiencia cardíaca.
Es que lo que nos estás diciendo es súper relevante porque es posible que nuestra audiencia se plantee, oye, vale, sí, hay que transformar el sistema sanitario y hacen falta catalizadores, pero ¿por qué? Bueno, pues nos lo estás diciendo, patologías como la oncología, el cáncer o la insuficiencia cardíaca, que son muy prevalentes, que hay mucha población que las tiene, tardan en diagnosticarse mucho tiempo. Incluso una vez diagnosticadas, tardan realmente en llegar a poder ser controladas o resueltas porque falta capacidad y parece que las tecnologías que estáis presentando y que estáis trayendo y que estáis implementando en el sistema sanitario ayudan y mucho a que esto suceda. Y claro, a mí me gustaría entender, porque os he preguntado la visión del paciente, que la he entendido, pero también cómo están viviendo esto los profesionales sanitarios y qué retos veis a la hora de que llegue. Porque, claro, con todo el valor que nos estáis explicando y teniendo, ¿no?, el apoyo del ecosistema de innovación, ¿por qué no llega esto a todos los sistemas sanitarios? ¿Por qué no llega a todos los centros sanitarios? ¿Qué retos veis y cómo lo está viviendo el profesional?
Creo que al final la innovación, el reto grande no es la tecnología, que obviamente también, ¿no?, es la transformación de hacer las cosas y que las personas estén abiertas y tengan también el apoyo dentro de su organización de poder cambiar.
O sea, el reto no son las tecnologías, son las personas.
Una vez ya tienes la tecnología, ¿no? Pero sí, al final es cambiar la forma de hacer las cosas y que eso, que tengan la capacidad de implantar nuevas soluciones y nuevos modelos de salud a escala. Porque los médicos y los enfermeros y todo el equipo del hospital están deseando poder atender mejor a sus pacientes, dar la mejor atención a sus pacientes. Entonces están con los brazos abiertos y ayudándonos lo máximo que pueden a integrar tecnología, pero necesitan apoyo también.
O sea, hace falta apoyo. ¿Y cómo sentís? ¿Cómo sentís este reto, ¿no?, de conseguir que esto pase, que esas tecnologías estén en el día a día de los pacientes?
Sí, yo creo que hay una parte que es las startups de salud tienen que profesionalizarse muy rápido. El operar en salud, con el riesgo que conlleva de los pacientes, hace que pequeñas empresas creadas por pequeñas pymes que van creciendo, ¿no?, y se van convirtiendo en empresas referentes, tienen que profesionalizarse muy rápido. Comparado con otros sectores, con un sector de digitalizar la venta de ropa o tiene mayor complejidad. Y luego para mí uno de los retos principales es, desde el punto de vista de profesional sanitario, pero también entendiendo el sistema, es que por lo menos si miramos a España, a nosotros, pese a haber nacido aquí, España está siendo más difícil. La apertura a la digitalización en España, comparada por ejemplo con Finlandia, en Finlandia llevamos trabajando con el hospital de Helsinki desde hace más de 2 años, ¿no? Ese proyecto, Helsinki es el tercer hospital más grande de Europa. No estamos hablando de un hospital pequeño, estamos hablando de uno de los hospitales más grandes de Europa. Esos trámites administrativos, esa decisión, esas ganas de avanzar, esas ganas de probar, de decir, oye, si esto mejora al paciente, mejora la vida de los médicos, vamos a ver y vamos a probar cómo funciona y vamos a validar que esto es así, ¿no? Y si lo consigues, sigues trabajando con ellos durante años, ¿no? Eso aquí es un poco más lento. Para mí esa mentalidad creo que tiene que ir cambiando, creo que va a llegar. España es uno de los países con mayor índice de digitalización de Europa. Creo que tiene que haber esa misma mentalidad en salud.
Y tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios. Por lo tanto,
así es.
Esta mentalidad emprendedora que tiene nuestro país y al mismo tiempo un buen sistema sanitario deberían de ser dos claves perfectas. Son dos ingredientes que deberíamos de poder catalizar. La cuestión es, ¿somos suficientes catalizadores? ¿Os habéis encontrado con muchos catalizadores del cambio, de la transformación por el camino? ¿Quiénes son vuestros ejes? ¿Quiénes son vuestros apoyos?
Yo creo que cada vez somos más, ¿no? Y que no para nada somos solo las startups de la industria, los primeros también, que siempre han estado introduciendo innovación y cambiando la forma de cuidar a los pacientes. Los propios hospitales también, los propios sistemas sanitarios, las propias universidades. O sea, creo que cada vez somos más y cada vez nos estamos juntando más, que también creo que es importante.
Muy bien. O sea, yo que también. El volumen va a hacer un poco la diferencia y cada vez más y mejor. Perfecto.
Yo también lo veo así. Creo que dentro de los servicios, por lo menos en cardiología, en oncología, empiezas a notar que realmente ven ese valor y quieren hacer que las cosas avancen, que las cosas cambien, crear esa evidencia, porque al final demostrarlo científicamente y crear esa evidencia de que estas nuevas tecnologías funcionan ayudan a reducir el riesgo del paciente, que al final uno de los labores de un médico es premium non nocere, o sea, primero no hacer daño. Entonces siempre que introduces una nueva tecnología tienes que saber que no estás dañando a ningún paciente, y creo que esa apertura a probar, a validar, a ver que esto realmente tiene sentido, la estamos encontrando en muchos departamentos de toda España.
Que es cierto, Manu, y conectando con lo que decías al principio, yo recuerdo cuando todavía estábamos estudiando medicina, leer a Rafael Grossman, el médico estadounidense, que decía, el médico tiene que ser médico y tecnólogo, el médico es un humanista y un tecnólogo, y yo pensaba, estupendo, divertidísimo, no sé qué significa, pero bueno, vamos a ver, ¿no?, por dónde es el médico un tecnólogo ahora mismo.
Yo creo que depende de la especialidad, pero todos los médicos al final usamos tecne, ¿no? La palabra tecnólogo viene de tecne, que tecne significa usar tecnología. Si tú miras cómo ha avanzado la ciencia, han sido o ideas brillantes, lo que se llama serendipia, o tecnología. Ahora te imaginas a un cirujano, a un neurocirujano operando sin una resonancia magnética, pues prácticamente ninguno en una sociedad industrializada se mete a operar ese paciente sin haber hecho una resonancia magnética. Y esos son físicos, ingenieros que han inventado una máquina que permite hacer una foto con una muy alta resolución del cerebro, ¿no? Entonces, si miras la historia de la medicina con un grado de perspectiva alto, lo que ves es que han sido o ideas brillantes o tecnología. Desde el fonendoscopio o el electrocardiograma o la resonancia magnética hasta...
Bueno, la potencia, ¿no?, de invertir en ciencia, de invertir en innovación, en desarrollo.
Y luego, por supuesto, el conocimiento humano, que eso no tiene marcha atrás, y eso es la maravilla, ¿no?, que es el profesional sanitario adquiriendo ese conocimiento gracias a todos esos aparatos o esas moléculas ayudándole a trabajar.
Las personas que había detrás. Y María, por alusiones, ¿la enfermera es tecnóloga?
En algunos casos incluso más, diría. Y también creo que no tienen por qué ser tecnólogos, el significado de la palabra, de como ingenieros, ¿no? De que tengan que tener un conocimiento de coding.
O sea, no esperamos que sean ingenieros, pero sí amigos de las tecnologías.
Efectivamente, también porque como creamos las tecnologías, todos los que trabajamos en salud digital y en los hospitales, es para que lo puedan utilizar de la forma más fácil posible. No tienen que ser técnicos. O sea, nos adaptamos a lo que ellos hacen el día a día y lo hacemos de una forma más eficiente y que ellos ya entiendan. O sea, no les forzamos a tener que hacer nada nuevo.
Estupendo. Oye, antes de cerrar, un mensaje que queráis que se quede nuestro público, que sigan al catalizador de cada uno de vosotros. ¿Qué mensaje queréis dejarles? ¿Qué les queréis decir? ¿Algo que queráis aprovechar para lanzar?
Bueno, nosotros tenemos un proyecto muy bonito que lanzamos en 2019 y que sigue funcionando, y es la parte de Dona tus latidos, ¿no? Ese hashtag Dona tus latidos que hicimos hace tiempo y que al final... Los datos de salud, cuando uno concibe, pues tenemos madres que sus hijos han fallecido de una muerte súbita y que han dicho, usad los latidos de mi hijo para que esto no le pase a ninguna familia más, ¿no? Pacientes que han sufrido un episodio de insuficiencia cardíaca o han tenido retrasos en un diagnóstico, usar estos latidos para que Willem aprenda y esa inteligencia artificial lo consiga y ayude a más gente, ¿no? Ese concepto de que los datos de salud pueden salvar vidas, eso es real. Estas tecnologías necesitan aprender de esa información. Y no estamos hablando del DNI, no estamos hablando de cuando la gente oye datos se preocupa, estamos hablando de la señal eléctrica del corazón, de personas reales, no de señales simuladas, ¿no? Eso, la sociedad debe darse cuenta de ese impacto que puede tener. No es un individuo único, es muchas personas donando latidos de forma digital. No, nos inventamos que igual que se podía donar un riñón o donar sangre, se podía donar un latido digital, y eso nos ha permitido llegar donde estamos. Eso es firmar un consentimiento informado que te permite que esos datos tengan un segundo uso, que los hospitales tengan caminos para que eso sea viable y que eso se pueda reutilizar. Y eso realmente, en el fondo, genera un impacto en la sociedad y en que estas tecnologías sean viables. Y tienes que crear la estructura legal y el marco legal para que eso se pueda hacer, y que si una empresa como nosotros pierde la confianza de esas personas y de esos pacientes, tengas la trazabilidad de poder retirar ese dato, que es la estructura que hemos montado, ¿no? Pero creo que esa donación de latidos, ese concepto de los datos de salud pueden salvar vidas y pueden ayudar a que reduzcamos el coste. El ejemplo de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de 83 millones de euros en la Comunidad de Madrid al año en reingreso hospitalario, 400 millones de euros en España por reingresar por insuficiencia cardíaca.
Que podríamos,
si algo puede reducirlo,
ese gasto, si
podemos reducir solo un 20% cambiando el proceso y digitalizando el proceso, el ahorro de todos los el gasto que estamos generando con impuestos de los españoles es tremendo, ¿no? Entonces creo que ese concepto tiene que calar. Creo que tenemos que crear las estructuras a nivel consejerías, a nivel autonomías, para que eso pueda ocurrir y entender cómo es esa relación y cómo podemos avanzar en este
pues Manu,
campo.
Nos quedamos con Dona tus latidos, nos quedamos con que los datos salvan vidas. Y María, ¿qué te llevas? ¿Qué le quieres decir a nuestro público?
Yo estaba pensando ahora el catalizador que a lo mejor nos habíamos dejado antes, que es el pueblo, ¿no? Todo el mundo, la sociedad en general, que para que o todos los iniciativas, no solo en salud, que se han implantado profundamente en la sociedad, es porque la sociedad lo quiere y lo demanda y exige que de cualquier manera, a nivel, por ejemplo, consejería, esto hay que hacerlo, esto lo necesitamos. Entonces, creo que, por ejemplo, con podcasts como este, que todo el mundo sepa el impacto que tiene la salud digital, los resultados que se pueden tener, lo que se puede llegar a conseguir, las nuevas tecnologías que puedes tener en tu hospital, que lo pidas. Esto es lo que puedes tener.
Pues entonces, María, nos quedamos con esto. O sea, un llamamiento a la población para que sepan lo que hay y lo que la tecnología les puede aportar. Y ojalá este podcast le llegue a todo el mundo, como tú dices, para que este mensaje de María sea cada vez más potente. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que el catalizador nos haya ayudado a encontrar esa chispa en la inteligencia artificial, en el poder de los datos, en el poder que tienen para catalizar el cambio y la transformación del sistema sanitario. Y espero que haya sido inspirador para todos vosotros, que repitamos en los próximos capítulos esta inspiración que nos habéis traído con ejemplos del día a día y con cómo habéis traído al sistema sanitario en nuestro país una esperanza de transformación y una realidad de transformación. Y invito a todo nuestro público a vernos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.
El Catalizador es un podcast de AstraZeneca producido por Podium Podcast y presentado por César Velasco. Producción, Laura Escarza. Producción ejecutiva, Elia Fernández Granados. Técnico de sonido, Raquel Cordonier. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Vídeo, B. Apolo. Todos los episodios disponibles en YouTube, en podiumpodcast.com y en todas las plataformas de audio.